La predicación de la palabra de Dios y permanezcan así en pie tantito para tener juntos la lectura de la palabra de lo que vamos a ver el día de hoy. Y está en 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 10 y 11 y 37 al 51. Ahí viene la porción en tu boletín y voy a disponerme a leer esta parte. Síguela ahí con tu vista y es lo que vamos a ver en esta mañana. Estamos hablando aquí de David y de Saúl y de Goliat. Y entonces, dice en el versículo 10, dice así la palabra: dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada y a David, y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David, en nombre de sus dioses, añadió: ven acá que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente, con la piedra incrustado entre ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Esta es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Gracias a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que no vuelva a ti vacía y que haga su obra en nuestros corazones y que nos ilumines en este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, estamos aquí corriendo sobre el libro de Primera de Samuel y viendo la serie La Vida de David. Hemos visto el capítulo 16 de Primera de Samuel y prácticamente lo que hemos visto es la historia de David, de cómo fue ungido como el nuevo rey de Israel y que Saúl, el rey que estaba establecido, fue desechado como rey. Saúl era el rey que el pueblo de Israel había pedido, pero por su pecado y por desobedecer a Dios fue desechado como rey y Saúl fue ungido como rey de Israel. Una parte muy remarcable de esta unción que hubo sobre David cuando lo ungió el profeta Samuel como rey es que dice que desde el momento en que lo ungió, el Espíritu del Señor estuvo siempre sobre él. Y entonces aquí entramos a la historia conocida, yo creo que todos la conocen, el suceso de David cuando pelea contra el gigante Goliat. Esta es una de las historias favoritas de la Biblia, la historia de David y Goliat, es un joven que mata a un gigante, y es una historia muy atractiva, pero es una historia real, es una historia donde Dios interviene, pero es una historia muy atractiva que a todo el mundo le gusta, a todas las culturas, a todas las generaciones. De hecho, me acuerdo que hasta cuando veía con Grace, que estaba chiquita, los cuentos de Disney, y había una parecida que se llamaba El Rastercillo Valiente, y que era Mickey Mouse peleando con un gigante, así de la misma forma, algo así parecido. Es un clásico, esta historia ha dado pie a muchas historias de valor y de heroísmo, pero esto es lo que pasó realmente. Un joven desconocido se enfrenta a su peor enemigo y con una simple onda lo vence, lo cual constituye una gran hazaña. Y esta historia nos gusta mucho porque además en David podemos ver a un joven que pone toda su confianza en Dios y que por lo tanto es un joven y es una persona digna de seguir y digna de imitar por su valentía, por todo lo que él hace, por todo lo que él logró. Y en el fondo de nuestros corazones realmente quisiéramos ser personas de fe, quisiéramos ser personas valientes, quisiéramos ser en algún momento de nuestra vida ser como David, que derrotó al gigante. Pero mira, una de las razones por la cual esta historia nos gusta tanto y es tan atractiva para nosotros es que es una historia que nos da esperanza, es una historia que nos brinda esperanza, porque vemos que aún en el peor de los escenarios, con todas las probabilidades en contra, hay esperanza de victoria. Nadie hubiera creído que el joven David hubiera vencido a este gigante, y sin embargo lo hizo. Y hoy en día, en épocas que vivimos, épocas de necesidad material, épocas de persecución, épocas de soledad, lo que más necesitamos es esperanza. En medio de las adversidades que vivimos y que nos enfrentamos día con día, una de las cosas que más necesitamos es esperanza. En momento de crisis familiares, queremos esperanza de que las cosas van a ir bien. En momentos de sufrimiento, en momentos de enfrentar la muerte, necesitamos esperanza. En épocas de intensas luchas contra el pecado, ¿qué necesitamos? Esperanza. Pues es algo que necesitamos mucho. Y entonces lo que hacemos con esta historia es que, ¿qué solemos hacer? Solemos identificar a Goliat como ¿qué? Como el problema al que estamos nosotros enfrentando. Y entonces vemos a Goliat a través de Satanás, vemos a Goliat a través de una crisis financiera, vemos a Goliat a través de un sentimiento de inseguridad, un sentimiento de soledad, un sentimiento de angustia. Vemos como que ese es nuestro Goliat, ese es nuestro gigante al cual tenemos que ganar y al cual tenemos que vencer. Pero realmente ese no es el sentido de esta historia. La historia realmente tiene otro sentido totalmente diferente para que tenga un efecto en nuestro corazón. Y entonces, en lugar de buscar la gracia de Dios en esta historia, buscamos una enseñanza motivacional o moralista que nos diga a nosotros y a cada uno de ellos: derrota a tu gigante, ¿no? O sea, no te dejes que te venza tu gigante. Pero realmente vamos a ver cómo opera la gracia de Dios aquí en esta historia. Y lo vamos a ver a través de tres aspectos que vienen ahí en tu boletín en el bosquejo. Vamos a ver tres aspectos que se desprenden de esta historia. Y estamos hablando de miedo y estamos hablando de valentía. Estamos hablando de miedo y estamos hablando de esperanza. Los tres aspectos son: número uno, el temor y la desesperanza; número dos, la falsa valentía; y número tres, la verdadera valentía. ¿Sí? El temor y la desesperanza, la falsa valentía y la verdadera valentía. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver el primer aspecto, el temor y la desesperanza. Mira, aquí este pasaje empieza con un clima de tragedia, ¿no? Y sobre todo por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un antecedente de desobediencia. Y en este preciso momento, cuando empieza la historia, cuando David amenaza al ejército israelita y que los filisteos amenazan con tenerlos y someterlos, era algo terrible porque ellos estaban siendo amenazados dentro de su propio territorio. O sea, en el propio territorio de Israel los estaban casi como que encajonando para tenerlos y someterlos, ¿no? Y esto nos trae colisión en la historia del Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel había tenido un patrón de desobediencia a Dios desde antes de entrar a la tierra prometida. Cuando van a entrar a la tierra prometida y que Josué está con ellos, si tú ves en el libro de Deuteronomio, Dios le dice, les da las consecuencias de desobedecerlo a él. Les da las consecuencias de que si entran a la tierra prometida y lo desobedecen, las naciones los van a someter, las naciones los van a vencer. Y prácticamente ese patrón se da a través de los siglos, un patrón de desobediencia, un patrón de sometimiento al pueblo de Israel, un patrón de arrepentimiento, un patrón de liberación, pero luego otro patrón de desobediencia, y así estaban, ¿verdad? De tal manera que aquí en este pasaje, cuando el profeta Samuel era el juez sobre Israel, el pueblo fue desobediente y le dijo, queremos un rey, y queremos un rey a fuerza. Y Samuel les dijo, no es el plan de Dios que tengan un rey. Y el pueblo que le dice, pues queremos un rey. Y entonces al final, aquí está tu rey, lleva Saúl. ¿Y qué pasa con el rey Saúl? ¿Qué pasa con ese rey que ellos escogieron ante estas amenazas de Goliat y de los filisteos? Saúl estaba igual de con miedo, igual que el resto de el pueblo. Vemos que ese rey Saúl, en medio del momento crítico, él dijo, yo, como decimos, yo paso, yo no puedo, ¿verdad? Él era el rey, era el líder. Imagínate, eso es decepcionante porque desde una perspectiva humana no había un mejor candidato para enfrentar a Goliat que Saúl. En otros domingos vimos las características de Saúl, un hombre altísimo, era el más alto de Israel y todo esto. Pero al final Saúl estaba muerto de miedo, el rey que había elegido estaba lleno de temor y por lo tanto toda la nación. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que este líder, este hombre que debería de liderar con valentía, está igualmente aterrado. Pero mira, Saúl representa en este temor la condición del ser humano, la condición caída del ser humano. ¿Cuál es una de las cosas que más aquejan al ser humano, que más nos aquejan? Una de las cosas por las cuales batallamos tanto para tomar decisiones que tenemos que tomar, batallamos para tomar decisiones frontales para nuestra vida que debemos de ir hacia adelante. ¿Qué es lo que nos atrapa? Y esas cosas son principalmente temor al fracaso. El temor al fracaso nos frena. Le tenemos temor no solo al fracaso también, le tenemos temor al rechazo, a que la gente nos rechace. Nos importa mucho cómo nos ve la gente. Y le tenemos un temor tremendo a cómo la gente nos puede ver. Tenemos temor a perder control. Tenemos temor a perder seguridad. Tenemos temor a ser humillados. Y todos estos temores lo que provocan es que no tomemos las decisiones que debemos de tomar. Y entonces, mira, vemos aquí que la verdadera cobardía no siempre se manifiesta corriendo físicamente de un lugar, sino la verdadera cobardía implica el no obedecer a Dios por miedo a las consecuencias de obedecer. Esa es la verdadera cobardía. Así que en nuestra vida, muchas decisiones que tomamos basadas en pecado en nuestra vida son originadas por el temor. Tenemos miedo de algo, tenemos miedo de perder algo y no decidimos lo que debemos de decidir. Y lo podemos ver a través de padres que descuidan a sus hijos por miedo al fracaso. Es que yo no puedo fracasar, yo tengo que triunfar y me tiene que ir bien, y descuidamos a nuestros hijos, por ejemplo. O personas que comprometen sus principios y su integridad por miedo a que lo rechacen, o por miedo a lo que van a decir de ellos, o por miedo a no verte bien. O podemos ver matrimonios que sufren y que batallan porque hay o mucho orgullo o mucho temor de enfrentar y arreglar las cosas, y hay matrimonios que sufren, que están sufriendo. Finalmente, todos somos en cierta medida o en mucha medida como Saúl. Necesitamos liberación de nuestros corazones que están esclavizados por el temor. Y ese es el clima de temor y de desesperanza. Pero luego, ¿qué vemos entonces aquí? Vemos que en medio del temor y la desesperanza, ahora está la valentía. Pero primero vamos a ver lo que es la falsa valentía contra la verdadera valentía o el verdadero valor. Y vamos a ver primero lo que sigue, que es la falsa valentía. Ahora vamos a ver a Goliat el gigante. ¿Qué vemos de Goliat el gigante? Bueno, Goliat era un gigante de casi 3 metros. 2.95, casi 3 metros de altura, armado, experto en batalla, y no solo eso, bravucón, o sea, era bueno para bravucón, intimidador totalmente con todo lo que él tenía. Estaba desafiando a los israelitas a pelear, y lo que proponía Goliat al ejército de Israel para asustarlos y amedrentarlos, porque estaban los dos ejércitos, uno de un lado, Goliat con todos los filisteos, y del otro lado estaba el ejército de Israel con muerto de miedo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacía Goliat? Lo que les propuso Goliat era una, le llamaban en los tiempos de la antigüedad, le llamaban una guerra de campeones, ¿verdad? Mira, el término campeón proviene del hebreo Isha Benajin, que significa un hombre en medio de, o sea, el campeón es alguien que está en medio de dos grupos representando a un grupo. O sea, un campeón representa a un grupo, un mediador entre un ejército, y entonces en estas prácticas de lucha de campeones, cada bando escogió un representante para enfrentarse y se decidía quién ganaba. El que ganaba, ganaba el grupo que lo representaba, ¿no? Entonces, esto era. Goliat decía, peleen contra mí. Si yo los venzo, serán nuestros esclavos. Pero si el israelita me vence, nosotros seremos sus esclavos. Y ese era el trato, ¿verdad? Este término campeón es bien interesante porque aquí entra el aspecto de la representación, ¿verdad? Y a los que nos gustan los deportes nos apasiona tanto esto, que un equipo nos represente, ¿verdad? Y en medio de una batalla de muchos equipos van quedando equipos derrotados hasta que quedan nada más dos. Y esos dos juegan la final, y el que gana, ¿quién es? ¿Quién es? El campeón, ¿verdad? Pero no solo eso, no solo es el campeón, sino que él representa a quién. A muchos. Pregúntenme, ¿cómo está San Antonio ahorita con los Spurs? ¿Verdad? Los Spurs están casi llegando a la final, la ciudad está de fiesta. ¿Por qué? Porque la ciudad está siendo bien representada por sus campeones, los Spurs, o que quieren que sean campeones los Spurs. Y eso era lo que estaba proponiendo Goliat que pasara. La estrategia de Goliat era intimidar. Dice el pasaje, fíjate, dice el pasaje que Goliat salía mañana y tarde. ¿A qué salía? A desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días, día y tarde, 40 días, desafiando. Esa es una práctica que se hace en el deporte, ¿no? Lo ves cuando los boxeadores le dicen uno al otro que te voy a vencer y te voy a dejar aplastado. Y cuando hay penaltis en el fútbol soccer, ¿qué hace el portero que al delantero que va a tirar? La vas a volar. Y eso que se llama juego psicológico, juego mental. Y a Goliat le estaba funcionando la estrategia porque tenía el ejército totalmente aterrorizado, ¿verdad? El ejército estaba totalmente aterrorizado. Pero mira, ahora Goliat, así como Saúl representa el temor y la desesperanza, Goliat representa el falso valor, la falsa valentía. ¿En qué consiste la falsa valentía? La falsa valentía consiste en mucha fuerza física, tecnología superior, aparente invulnerabilidad y una autoconfianza externa. Esa autoconfianza extrema se puede clasificar como arrogancia. que es una persona arrogante. Una persona arrogante es como dice, tiene overconfidence, ¿verdad? O sea, está por encima de lo que él se cree de los demás, ¿no? Es una característica de la falsa valentía. ¿Y cómo lo podemos ver en nuestro mundo esto? Con las frases de creer en ti mismo, de visualizar el éxito, de eliminar pensamientos negativos, confía solo en ti, confía solo en tu capacidad, tú puedes, tú eres grande, tú eres un campeón, tú eres un vencedor. Y está muy bien eso de entrada, pero el problema de ese modelo de autovalentía de esa forma es que este modelo no sostiene, por ejemplo, cuando hacer lo correcto implica que te perjudique. No, aquí tienes que ganar por encima de lo que sea. Y entonces, por ejemplo, esa autoconfianza desmedida puede producir actos temporales de valentía, pero no ofrece la esperanza profunda que se necesita frente a la desgracia, frente a la muerte, frente a la enfermedad, frente a la adversidad. Y en medio de esto aparece David. Aparece David, un pastor de ovejas de Belén, que se había convertido en el ungido de Dios, que tenía el Espíritu de Dios con él, que llega al campamento y que ve que están todos aterrorizados, y que lo primero que hace David es indignarse. Lo primero que David hizo fue indignarse. Sentía indignación de cómo Goliat insultaba, proliferaba insultos contra el Dios viviente, contra el ejército de Dios. Y entonces, ¿qué dice David? Dice, ¿quién se cree este filisteo pagano? En otras versiones dice este filisteo incircunciso. ¿Quién se cree que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Está claro que el interés principal de David es el honor a Dios. Era lo que a David le importaba. Y entonces cuando David se alista con Saúl para pelear contra Goliat, pues ¿cómo lo recibe Saúl? ¿Cómo lo ve Saúl? Con mucho desánimo, le dice, eres un muchachito, no vas a poder, y todo esto, Saúl no muestra mucha esperanza. Desde una perspectiva humana, David no tenía posibilidades en lo absoluto, pero la perspectiva de David es diferente, porque dice David, el Señor, no yo, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Y entonces viene el momento de la batalla. Después de ver entonces esta falsa valentía de Goliat, ¿qué implica la verdadera valentía? ¿Qué implica el verdadero valor? Dice el pasaje aquí, vamos al punto 3, vamos a ver la verdadera valentía. Dice que entonces se ponen en marcha los dos para pelear, y dice en el versículo 43 y 44 que Goliat comienza a acercarse a David y empieza a hacer el mismo método que estaba haciendo contra David, la intimidación. Empieza a intimidarlo, empieza a maldecir a David, a sus dioses, y le decía, ven acá que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Intimidación total. Pero ¿cómo responde David? ¿Cómo responde David? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza, porque la batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Y entonces está claro que en el intercambio de estos dos guerreros podemos ver que finalmente esta es una batalla entre dioses, el Dios vivo y verdadero de Israel contra el Dios falso de los filisteos, que es el Dios Dagón. Era una batalla donde, como en los boxeadores de una esquina contra otra esquina, en esta esquina tenemos espada, lanza y batalla, pero en esta otra esquina tenemos el nombre del Señor Todo Poderoso que peleará. Y bueno, sabemos la historia. David saca una piedra de su saco. La escritura detalla que eran, agarró cinco piedras Y no quiere decir que cada piedra represente cada cosa, eso no tiene nada que ver. Simplemente dice la escritura que fueron cinco piedras. Dice que eran piedras lisas, no con filo, sino que eran piedras lisas. Y entonces lo que hace David es lanzar con la onda. Mira, el efecto de la física de lanzamiento de una piedra de estas características, con una onda de estas características, con todo el vuelo que agarran, dice que la velocidad de la piedra puede alcanzar casi los 130 kilómetros por hora. O sea, el impacto de la piedra es lo equivalente a un disparo de una bala de calibre 45. ¿Sí puedes ver? Eso es lo que David hizo. Y David lo hizo rápido, lo hizo certero y lo hizo dándole en la mera frente, que fue suficiente. Fue suficiente para que este gigante cayera herido de muerte. Y dice la escritura que David inmediatamente va y, como dicen, lo remata decapitando, lo remata decapitando. ¿Qué vemos aquí en esta victoria? ¿Qué vemos aquí en esta victoria de David? Vemos varios aspectos importantes. El primero es de que la victoria es de ese. Vemos que fue una victoria aplastante. Vemos que fue una victoria de aparente debilidad, a donde el enemigo fue totalmente exhibido. Y mira, seguramente tú recuerdas esta película. Hay una película muy famosa en los finales de los 90 que se llamaba Armagedón, y era de un meteorito que iba a chocar contra la Tierra. Se supone que debían de mandar, y era inminente el choque del meteorito contra la Tierra, y entonces mandan de la Tierra a un escuadrón especial que vaya hasta el meteorito, y lo que querían hacer ellos era ir hasta el meteorito, perforar el meteorito, colocar, detonar unas bombas para que el meteorito explotara en el espacio y que de esa manera la Tierra pudiera ser salvada. Y entonces van en la misión, yo creo que por ejemplo esa película yo la vi, y entonces va el escuadrón allá, está Bruce Willis y Bruce Willis era el principal ahí, y Ben Affleck. Y entonces llegan y se mete, pero al final resulta que para que esto funcione, tiene que meterse una persona adentro del meteorito, meterse directamente adentro y estando adentro del meteorito, quedarse ahí y detonar el explosivo. Lo que implicaba que la persona que iba a entrar iba a morir. Pero la muerte de esa persona, si funcionaba el plan, ¿iba a representar qué? Iba a representar la salvación de toda la humanidad. Y este hombre va y se sacrifica por toda la humanidad. Era un representante de la humanidad. De la misma forma que David fue un representante de los israelitas. Si David ganaba, el pueblo ganaba. Si David era muerto, el pueblo era muerto. Y de la misma forma, nosotros hemos tenido un gran representante. Porque lo que David hizo en aquella ocasión, esa gran victoria de David, que fue un gran héroe, lo hizo otro supremo héroe. Jesucristo lo hizo también por su pueblo, a una escala mucho mayor. Porque Jesús, en lugar de cruzar un río por unas piedras, Jesucristo fue a una cruz. Y en esa cruz, colgado, Él peleó una batalla que Él, al morir por nosotros, la ganó para nosotros. David liberó a su pueblo de una tiranía en ese momento momentánea, pero Jesús vino a liberarnos de la tiranía del pecado. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él peleó con los peores enemigos que tenemos, Satanás, la muerte y el pecado, y Jesús finalmente fue un mejor David porque enfrentó al enemigo definitivo. David arriesgó su vida, pero Jesucristo no solo arriesgó su vida, sino que Jesucristo dio su vida. Jesucristo murió. No solo fue, sino que murió. Y en aparente debilidad, de cómo venció, en debilidad, venció siendo crucificado, venció en vergüenza, venció siendo rechazado, venció sufriendo, pero por esa victoria Él nos redime y nos salva. Y así como el pueblo de Israel tenían a un enemigo que ellos no podían vencer, necesitaban a alguien que lo venciera por ellos para darles vida. Nosotros tenemos un enemigo que no podíamos vencer. Ese enemigo es el pecado, la batalla contra el pecado, porque somos más malos de lo que creemos. Pero en Jesucristo, al morir por nosotros, somos más amables y aceptables de lo que hubiéramos esperado. Y ese héroe supremo ha ganado la batalla suprema por nosotros y nos ha declarado libres de toda condenación. La palabra nos dice y nos da palabra de ánimo para nosotros luchar una lucha que ya está ganada, porque Él ha ganado por nosotros. Y la palabra nos da ánimo y nos dice que fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿Cuál era ese gozo que le esperaba a Jesús? Pasar algo tan terrible, había algo que lo hizo ir. Dice que detrás de todo lo que implicaba morir en la cruz, había un gozo ahí que lo esperaba para poder ir. ¿Qué era ese gozo? Tu hijo salvado. Ese era el gozo que esperaba para poder ir a morir por nosotros, para que nosotros, en medio de nuestro caminar, en medio de nuestra lucha, podamos entender que, viendo a Jesús, entendamos que el valor, el verdadero valor, la verdadera valentía, no es ausencia de miedo, sino es la presencia de ese gozo superior en Jesús. El verdadero valor, la verdadera valentía, no consiste en no tener miedo. No consiste en eliminar el miedo. La verdadera valentía es hacerlo correcto a pesar del miedo. Y en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, tenemos nuestra esperanza y valentía, que no descansan en nuestra fuerza, sino en su obra consumada por nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque reconocemos que somos débiles, que no podemos vencer con nuestras propias fuerzas a los enemigos de nuestra alma. Gracias porque enviaste a Cristo, nuestro verdadero campeón, para pelear en nuestro lugar y darnos una victoria eterna por medio de su cruz y su resurrección. Ayúdanos a descansar en su obra perfecta, a vivir confiando en su poder y a caminar con valentía, porque la batalla te pertenece a ti. Y en el nombre de Jesús, amén.